con ustedes, Síntesis. Una producción de Ágape en la radio. Comunicando el amor de Dios. Hola mis amigos y mis amigas, muy buenas noches para todos nuestros amables oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Síntesis. Este es un espacio radial concebido para salvar vidas. Sí, así como lo oye. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hablando de esa persona tan maravillosa como lo es Jesucristo. De él dan testimonio las Sagradas Escrituras, que todos cuantos creyeren en su nombre serán salvos. No irán a condenación, sino que tendrán vida para siempre. Con este propósito es que estaremos con ustedes en el control técnico, nuestro operador José Farías. En la dirección ejecutiva de la emisora, los pastores Eleide y Elías Sanra. En la dramatización Producciones Serpal, les habla Julio César Barreto. Este programa puede ser escuchado en diferido a través de nuestro servidor agapeenlaradio.ivoox.com. Para esta ocasión, en el segmento de conflictos de la vida real y sus soluciones, estaremos presentándoles el caso de una joven llamada Susana, la cual, siendo una adolescente, quedó huérfana por la pérdida física de su mamá y el abandono de su padre. Susana, junto a su hermana menor, quedaron en esta vida luchando para sobrevivir. La menor de estas dos hermanas fue víctima de las drogas, las cuales estuvieron a punto de acabar con su existencia. Adicionalmente, les ofreceremos las reflexiones y la mejor música del universo, nuestra música. De esta manera, damos inicio a Síntesis en esta ocasión. Esta es la mejor música, nuestra música.
Como tú, adoraré yo.
Estás en sintonía de Síntesis. Un espacio radial que te muestra que con Dios todas las cosas son posibles. Síntesis. El apóstol San Pablo, en sus exhortaciones a la iglesia y entre las muchas instrucciones que les dio, les dijo en Colosenses capítulo 3, verso 15, les dice: sean agradecidos. Y le escribe también a los tesalonicenses y les dice: denle gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La exhortación de Pablo a darle gracias a Dios en todo, una de las cosas que llega a confirmarse, se afirma en nuestro corazón, en nuestra mente, es que a Dios no solo se le debe alabar, ya dijimos que lo hacemos en parte porque estamos agradecidos de Él por sus muchas bendiciones que derrama sobre nosotros a diario, porque déjeme decirle que es a diario. La Biblia dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él se llama Jesucristo, es el que sostiene toda su creación, y con ello estamos incluidos nosotros. Él es el que nos sostiene a nosotros, tanto a los que hacen lo bueno como al que hace lo malo. Es una cosa increíble, ¿no? Que sostiene al que hace lo malo también. Mientras yo anduve haciendo lo malo, también en su infinita misericordia me sostenía, me dejaba vivir. Es increíble. Por eso cuando llegamos a los caminos del Señor, en muchas ocasiones derramamos lágrimas, porque a veces le decimos al Señor: Señor, tanta misericordia que tuviste de mí. Hago un paréntesis para contarles un testimonio que me aconteció en uno de mis viajes por las carreteras. Me detuve en un restaurante, y al frente, en una de las entradas de aquel restaurante, estaba un hombre con una carretilla vendiendo pomalacas. Entonces yo noté que él tenía en su bolsillo un Nuevo Testamento. Me detuve un poco y conversé algo con él y le dije de entrada: ah, veo que usted tiene el libro del Señor allí en su bolsillo, en su camisa. Pero a todas estas, él no tenía cara de muy buenos amigos, sino que yo discerní en su rostro que era un hombre atormentado, un hombre preocupado por lo material, estaba agobiado, su rostro no reflejaba paz. Tenía una Biblia, pero su rostro no reflejaba tranquilidad, no reflejaba paz. No se gozó cuando yo le dije: veo que tiene en el bolsillo de su camisa el libro de Dios. No se gozó, no reaccionó. Entonces, como no me dijo nada, brotó de mí por inspiración una pregunta para él. Y le dije: ¿cómo lo salvó el Señor? Haberle dicho esto y él bajar el rostro y comenzar a brotar lágrimas por sus ojos fue una misma cosa. Cuando él levantó el rostro, la faz de él había cambiado y ahora reflejaba paz. Es un milagro, y yo siempre me quedó impreso aquello porque sucedió ante mí en cuestión de segundos. ¿Cómo lo salvó el Señor? Bajó el rostro y comenzó a llorar. Y cuando abrió sus ojos y lo levantó, su rostro brillaba y ahora tenía paz. Entonces confesó y me dijo dos cosas. Número uno: yo era muy malo. Quién sabe cuántas cosas habría hecho él en su vida que él se confiese esa mañana reconociendo: yo era muy malo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podría decir lo mismo? Yo digo, yo era, si no muy malo, yo era malo. Y quizás, como él, muy malo. Porque si algunos de nosotros no era un criminal, ni era un asesino, ni era un ladrón, pero todos habíamos hecho lo malo en la presencia de Dios. Todos habíamos mentido, todos estábamos desobedeciendo en un menor o mayor grado a la ley de Dios, y eso es un crimen. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, no es otra cosa. Llámese como se llame la transgresión. Entonces, aquel hombre, cuando levantó su rostro, que le fue cambiado y que ahora sí reflejaba paz, me dijo después: usted es un siervo de Dios. Nos dimos la mano y seguí mi camino. ¿Qué significan estas cosas? Que nosotros nos acercamos a Dios con una alabanza, no porque la alabanza sea opcional. No es opcional. Es decir, si me está yendo bien, yo alabo a Dios. Pero si las cosas no me están saliendo a pedir de boca como realmente yo quiero, entonces ¿para qué he de alabar a Dios? ¿Por qué yo tengo que alabar a Dios si a mí me está yendo mal? ¿Por qué si no me alcanza el sueldo? ¿Por qué si estoy enfermo? Entonces es allí donde el Señor dice en su palabra que es menester, que es necesario que nosotros le alabemos a Él en todo tiempo, sea que las cosas estén saliendo a pedir de boca o lo contrario, que no todas las cosas estén yendo bien. Pero dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará permanentemente en mis labios. En el Señor se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Estás en sintonía de Síntesis. Un espacio radial que te muestra que con Dios todas las cosas son posibles. Síntesis.
Descansa un poco y toma un café. La palabra descenderá del cielo como lluvia, caerá sobre los corazones y va a generar cosas buenas para los que escuchan y para los que atentamente obedecen y ponen en práctica lo que han escuchado. Encontramos en las Escrituras casos muy concretos que ilustran muy bien lo que estoy hablando en este momento. Nos encontramos, por ejemplo, con Nicodemo, teniendo una conversación por demás interesante con el Señor Jesús. La conversación más o menos fue de esta manera: Señor, nosotros sabemos, los fariseos, que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú estás haciendo si Dios no está con él. Nicodemo, tengo algo que decirte. No es suficiente con que ni tú ni los fariseos conozcan que yo vengo de Dios por los milagros que estoy haciendo. Mas te diré algo mucho más importante, más sublime, más alto, elemental, sin lo cual tú y todos tus coterráneos de tu religión no van a poder ni siquiera en sueños ver el reino de Dios. Tú necesitas un nuevo nacimiento. ¿Un nuevo nacimiento, Señor? Soy un hombre ya mayor. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Acaso es posible que uno se vuelva como el del tamaño de un embrión y sea colocado de nuevo en la matriz para así volver a nacer? Nicodemo, observo que eres un maestro de Israel y tú enseñas la ley al pueblo, pero no comprendes estas cosas. Y eso que te estoy hablando de las que pertenecen aquí a la tierra, y no me entiendes, si te hablare de las cosas que son de arriba, del cielo, ¿cómo me entenderían? Nosotros hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes, los fariseos, no reciben mi testimonio. Nicodemo, lo que ha nacido de un ser humano, eso es humano, con sus debilidades, sus carencias, sus defectos, sus virtudes, y sobre todo, Nicodemo, con su limitación. Pero lo que Dios ha venido a ofrecerle a la humanidad es mucho más alto y sublime. Ha venido a ofrecer un nacimiento del espíritu, porque lo espiritual es alto, porque lo espiritual complace a Dios, porque lo espiritual es eterno, es perfecto, porque lo espiritual agrada a Dios. Necesitas, por eso te digo, nacer otra vez. Nicodemo, te haré dos preguntas. ¿Tú has escuchado alguna vez el sonido del viento cuando sopla?
Sí, Señor.
Pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad?
No.
Lo espiritual es como el viento. Tú escuchas su sonido, pero no sabes de dónde procede ni hacia dónde se dirige. La condenación vino al mundo, Nicodemo, no porque los hombres supiesen o no mucho de las leyes, sino porque no quisieron practicar las obras de justicia que provienen de Dios y que están plasmadas en sus sagradas escrituras. Nicodemo, la condenación vino al mundo porque los hombres, habiendo Dios enviado a la luz, no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas y serían puestas en evidencia su maldad. Pero Nicodemo, el que es de la luz, viene a la luz para que sus obras sean reconocidas como justas y que provienen de parte de Dios. Nicodemo, te diré algo. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar a los hombres. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida. Vida eterna. vida para siempre.
Thank you.
Para esta ocasión, en el segmento de conflictos de la vida real y sus soluciones, estaremos presentándoles el caso de una joven llamada Susana, la cual, siendo una adolescente, quedó huérfana por la pérdida física de su mamá y el abandono de su padre. Susana, junto a su hermana menor, quedaron en esta vida luchando para sobrevivir. La menor de estas dos hermanas fue víctima de las drogas, las cuales estuvieron a punto de acabar con su existencia. Susana busca desesperadamente cómo rescatar a su adolescente hermana de los tentáculos de la drogadicción. A continuación escucharemos, por medio de esta dramatización, el desarrollo de esta triste historia que afortunadamente tuvo un feliz desenlace gracias al apoyo que Susana le brindó a su más joven hermana y por haberle llevado al lugar correcto para el tratamiento realmente efectivo.
Un infierno. En eso se ha convertido mi familia, porque eso somos mi hermana Rita y yo desde que nuestra madre murió.
Susana, hijita, cuida a tu hermanita. Sí. Nunca la dejes sola.
Yo tenía 16 años y ella solo 12. Mi padre se enredó pronto con otra mujer y nosotras pasamos a ser una molestia para la señora.
¡No puedo con tus hijas! ¡Son unas sucias! ¡Son unas haraganas!
Rita y yo hicimos vida aparte, en la misma casa, pero tratando de que no nos sintieran. Pero cuando Rita llegó a la adolescencia... ¡Rita!
¿Qué quieres?
Oye, ¿a dónde vas?
Ay, con unos panas, Sue, a divertirme.
¿No tienes exámenes mañana?
¿Y?
¿Que tú no estudias nada?
Ay, ¿para qué estudiar si da lo mismo?
Todo le daba igual. Los estudios, la ropa, la comida, hasta yo. Más crecía mi hermana y más me angustiaba yo. Hasta se había enamorado. Y cuando le daba la gana, no aparecía a casa. ¿Dónde estabas, Rita?
¡Ay!
¡Avísame! ¡Me preocupas!
Oye, tú pareces la madrastra. ¡Aló, Susana! Te aviso que voy a dormir con Juan. ¿Eso quieres?
Rita, entiende. Estamos solas y tú sabes que solo nos tenemos tú y yo.
¿Y qué quieres? ¡Vámonos de aquí! ¡Odio a nuestro padre y a su mujer!
El ambiente de la casa se volvió cada vez peor. Así que cuando cumplí 20 años, busqué un trabajo y alquilé una habitación.
¡Al fin libres! Ahora, a vivir como nos dé la gana.
Para Rita, vivir como nos dé la gana significaba salir con gente rara, regresar tarde o no volver a dormir, o venir oliendo alcohol o a qué sé yo. Hasta que un día...
Hola, ¿eres Susana?
Sí, soy yo, ¿qué pasa?
Mira, acá está una muchacha que dice ser tu hermana, ven a llevarla.
¿Pero le pasó algo?
Se pasó de dosis y está intoxicada, y acá no podemos tenerla.
Casi se me paraliza el corazón. Dura, dosis, intoxicada. Corrí a buscarla y la encontré en un estado lamentable. Tenía los ojos vidriosos y apenas podía caminar. La llevé a un hospital.
Lo siento por usted. Su hermana es adicta.
¿Qué?
Mírele los brazos y la nariz.
Recién entendí muchas cosas. Rita salía de noche. No trabajaba ni estudiaba. Había adelgazado mucho. Como vivimos en una zona fría, usaba mangas largas. ¿Y así cómo darme cuenta? Rita.
¿Qué?
¿Viste el reloj de mamá?
¿Ah?
El reloj de mamá, ¿te acuerdas? Es el único recuerdo de ella.
Ay, no sé.
Desaparecieron varias cosas de la habitación y yo culpaba a los otros inquilinos hasta que recibí esa llamada y luego el hospital.
Lo siento por usted. Su hermana es adicta.
Luego de esa revelación tan amarga, empezó una guerra con mi hermana. Tienes que trabajar, Rita.
¿Qué?
Yo no puedo seguir manteniéndote.
Nadie te lo está pidiendo.
La situación empeoró. Rita, ¿qué es eso?
¿Qué es qué?
Hay un olor raro en la casa.
¿Olor? ¿Qué olor?
Sí. Rita, ¿te estás drogando aquí? ¿Qué es esto, ah?
¿Quieres, hermanita? Así te olvidas de la vida que llevamos. Y ya verás lo bien que se siente.
No dormí. Mi hermanita menor es adicta. Drogadicta, consumidora. Yo le prometí a mi madre cuidarla y no lo estoy haciendo bien. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo ni idea. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
Yo una vez estuve loco, entregado al vicio, drogas y alcohol. Yo una vez estuve loco, entregado al vicio, drogas y alcohol. Ahora esté más loco, pero es por amor a Dios.
La dejé en su habitación. Tuve pena por ella, por mí. ¿Qué diría nuestra madre? Ay, se volvería a morir la pobre. Al día siguiente.
Rita, Rita.
Estaba dormida, pálida, pobrecita. Rita, hermana. Los días siguientes fueron muy tristes, muy duros. Yo no sabía qué hacer. En eso vi en la televisión un reportaje sobre drogadicción.
Los especialistas predicen una epidemia de depresión a medio plazo, asociada al consumo de...
Inmediatamente llamé para una cita.
Verás, Susana, la drogadicción es una enfermedad que causa dependencia física o psicológica.
Ya.
Domina la voluntad de tal manera que la persona hace cosas que no haría sin drogas.
¿Cómo qué?
Como mentir, robar, prostituirse e incluso matar.
Ay, pero tiene cura, ¿no, doctor?
Bueno, la persona drogadicta tiene que desearlo. De otro modo, no tendría fuerzas ni constancia para ninguna terapia o medicación.
Salí del hospital directo a casa. ¡Rita! ¡Rita! No estaba en casa. Esperé toda la noche. Y al amanecer, llegó con su novio. Un drogadicto como ella. ¿De dónde viene, Rita? No me contestó. Me miró con ojos vidriosos. Su boca estaba seca y casi blanca. La vi más desvalida que nunca. Tenía que actuar. Si la dejaba seguir en esta carrera hacia la muerte, me iba a quedar verdaderamente sola. La acosté. Mientras la veía casi desmayada, me decidí.
¿Aló? ¿Aló, sí? Por favor, necesito una ambulancia.
En el hospital prometen ayudarme. Le harán un tratamiento para desintoxicarla. Es un largo proceso. Doloroso para ella. También para mí. La acompañaré en la rehabilitación psicológica. No la dejaré sola. Ambas nos tenemos que salvar. Me dio lástima verla así. No podía reconocerla ya. Si mi padre se enterara, me culparía a mí o no le importaría. Rita gritó toda la noche. La quiero mucho. Es mi hermana menor, casi mi hija. ¿Cómo permitir que se pierda? Al día siguiente fui a trabajar muy preocupada. La muerte de nuestra madre y el desamor de nuestro padre la llevaron a las drogas, a evadir la realidad. En el bus en que iba subió un hombre a vender caramelos.
Bueno, señoras y señores, perdone que me suba así para quitarles un poco de su preciado tiempo. Les pido un poquito de atención. Yo soy del Centro Jesús El Salvador. Y bueno, estamos vendiendo estos dulces para la recuperación de nuestros hermanos drogadictos. Yo, por ejemplo, yo me he salvado gracias a ellos, por la gracia de Dios. Por eso les agradezco que nos ayuden a salvar otras almas. Por eso les agradezco con todo mi corazón la ayuda.
Me quedé inquieta. ¿Será ese el camino para salvar a Rita? Lo comenté con una amiga.
Me parece peligroso, Susana.
¿Pero y cómo podría solucionarlo?
Le vas a cambiar una droga por otra. Verás, los convierten en fanáticos religiosos.
¿Pero no será mejor que Rita viva rezando antes que prostituirse o morir intoxicada? La conversación me dejó más confundida, así que acudí al Centro Jesús Salvador. Algunos chicos y chicas cantaban, danzaban. Un animador les enseñaba los salmos.
Mira la familia, mira las necesidades que hay. Señor, mira la lucha.
No pude percibir nada malo. En sus caras había tranquilidad y hasta alegría. Regresé a buscar a Rita. ¡Rita! ¡Rita!
¡Estás loca, Susana, loca!
Pronto tú serás la loca y ya no podré hacer nada por ti. Si no aceptas, te vas de la casa. Insistí. La amenacé y Rita aceptó. Es mi último recurso. Tengo fe que con ayuda ella volverá a ser una persona normal.
Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios,
siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su amor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, grande ser.
Nuestros países latinoamericanos sufren día a día este azote que destruye a nuestros jóvenes, como lo es las drogas. ¿Cuál es la solución para defender a nuestros hijos de este enemigo poderoso, llamado también estupefacientes? En primer lugar, tal como lo hizo Susana, es conveniente buscar ayuda profesional para tratar de desintoxicar el organismo del afectado. Pero le recomendamos a los familiares que no subestimen el tratamiento espiritual de este conflicto. Es decir, hay que llevar al enfermo a una institución cristiana para que le suministren el tratamiento que se adecúa a la parte espiritual del ser humano. Es necesario que los padres o familiares del joven o adulto afectados por este flagelo de la adicción sepan que este y otros vicios tienen su origen en lo espiritual. Jesucristo dijo que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Pero dijo de sí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Asimismo el Señor dijo, conocerán la verdad, yo soy la verdad, y esta les hará libres. La persona adicta debe ser tratada entonces en dos áreas fundamentales, a saber, el área psicológica, la desintoxicación, pero sobre todo la liberación de ataduras espirituales, y esto no es competencia de médicos ni psicólogos, la libertad espiritual solo es posible a través de Jesucristo. Por eso es necesario que lleven al paciente a los hijos de Dios. La Iglesia cristiana ha creado instituciones para la rehabilitación de personas oprimidas por el flagelo de los vicios de las drogas y el alcohol. Una de esas valiosas instituciones lo constituye el Centro de Rehabilitación Vía de Escape que dirige acertadamente el pastor Elías Sanra. Allí en ese lugar han sido restauradas muchas vidas que antes estaban destruidas, desahuciadas por la sociedad. Eran la escoria del mundo. Pero gracias a Dios que después de una efectiva terapia espiritual, muchas vidas han logrado restaurarse y reinsertarse a la sociedad para comenzar una nueva vida. Esto gracias a Cristo, quien dice, al que cree, todo le es posible. Si usted necesita mayor información acerca del Ministerio de Rehabilitación Vía de Escape, póngase en contacto con nosotros a través de los teléfonos 0412-696-5291, 0426-393-2333. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Síntesis es una producción de Ágape en la Radio, comunicando el amor de Dios a todas las naciones. En el control máster, José Farías, los pastores Elías y Eleide de Sanra, en la dirección ejecutiva de la emisora. Habló para ustedes Julio César Barreto. Nos despedimos de ustedes sugiriéndoles no olvidar esta importante premisa. Al que cree en Dios y en su palabra y en su corazón alberga pensamientos que glorifican a Dios, todo le es posible. Que el Señor les bendiga.